Howard Allen Francis O'Brien y su nombre artístico Anne Rice. Nació en 1941 en Nueva Orleans, Luisiana, donde es la base de todas sus historias con vampiros. Entrevista con el vampiro, una película que fue dirigida por Neil Jordan en 1994, está basada en el primer libro de una saga que escribió llamada Crónicas Vampíricas, y la catapultó y la colocó en un lugar de relevancia. Esta saga de Crónicas Vampíricas nace en 1976 con Entrevista con el Vampiro. Estamos hablando de una primera saga que consta de 13 libros. Y mientras existe una segunda que se llama Nuevas Crónicas Vampíricas y cuentan otras biografías. Es un libro complicado. En realidad hacer este librario lo fue. Porque qué contar de todas estas más de 400 páginas de un primer libro en el que Luis, nuestro protagonista principal, es entrevistado por un muchacho para contar su historia de por qué se volvió vampiro, cómo toma relevancia el ser un vampiro. Y ahí es en donde otro personaje que no se aborda mucho en este podcast por ahora, que es Lestat, este vampiro que se encuentra con la vida de Luis y que lo introduce al mundo vampírico, pero que también tiene un choque fuerte de personalidades con Luis. Es así como encontramos una mezcla, un licuado musical en este librario 119 con Entrevista con el Vampiro de Anne Rice. Disfrútalo y que sea una crónica vampírica de la mejor que te hayas encontrado. ¡Bienvenido! Ya veo, dijo el vampiro pensativo y lentamente cruzó la habitación hacia la ventana. Durante largo rato se quedó allí contra la luz mortecina de la calle Divisadero y los focos intermitentes del tránsito. El muchacho pudo ver entonces los muebles del cuarto con mayor claridad: la mesa redonda de roble, las sillas, una palangana colgaba de una pared con un espejo. Puso su portafolios en la mesa y esperó. «¿Pero cuánta cinta tienes aquí?», preguntó el vampiro, y se dio la vuelta para que el muchacho pudiera verle el perfil. «¿Suficiente para la historia de una vida?». «Desde luego, si es una buena vida. A veces entrevisto hasta 3 o 4 personas en una noche si tengo suerte, pero tiene que ser una buena historia. Eso es justo, ¿no le parece?». «Sumamente justo», contestó el vampiro. «Me gustaría contarte la historia de mi vida. Me gustaría mucho». «Estupendo», dijo el muchacho, y rápidamente sacó el magnetófono de su portafolios y verificó las pilas y la cinta. «Realmente tengo muchas ganas de saber por qué cree usted en esto. ¿Por qué usted...?». «No», dijo abruptamente el vampiro. «No podemos empezar de esa manera. ¿Tienes ya el equipo puesto?». «Sí», dijo el muchacho. «Entonces siéntate. Voy a encender la luz». «Yo pensaba que a los vampiros no les gustaba la luz», dijo el muchacho. «Si cree que la oscuridad ayuda al ambiente...». Pero en ese momento dejó de hablar. El vampiro lo miraba dando la espalda a la ventana. El muchacho ahora no podía distinguir la cara e incluso había algo en su figura que lo distraía. Empezó a decir algo, pero no dijo nada. Y luego echó un suspiro de alivio cuando el vampiro se acercó a la mesa y extendió la mano al cordón de la luz. De inmediato la habitación se inundó de una dura luz amarilla. Y el muchacho, mirando al vampiro, no pudo reprimir una exclamación. Sus dedos bailotearon por la mesa para asirse al borde. «¡Dios santo!», susurró y luego contempló estupefacto al vampiro. El vampiro era totalmente blanco y terso, como si estuviera esculpido en hueso blanqueado, y su rostro parecía tan exánime como el de una estatua, salvo por los dos brillantes ojos verdes que miraban al muchacho tan intensamente como llamaradas en una calavera. Pero entonces el vampiro sonrió, casi anhelante, y la sustancia blanca y tersa de su rostro se movió con las líneas infinitamente flexibles pero mínimas de los dibujos animados. «¿Ves?», preguntó en voz queda. El muchacho tembló y levantó una mano como para defenderse de la luz demasiado poderosa. Sus ojos se movieron lentamente sobre el abrigo negro elegantemente cortado que solo había podido vislumbrar en el bar. Los extensos pliegues de la capa, la corbata de seda anudada al cuello y el resplandor del cuello blanco, que era tan blanco como la piel del vampiro. Miró el abundante pelo negro del vampiro, las ondas que estaban peinadas hacia atrás encima de las orejas, los rizos que apenas tocaban los bordes del cuello blanco.
«Bien, ¿aún me quieres entrevistar?»,
preguntó el vampiro. El muchacho abrió la boca antes de poder contestar.
Movió afirmativamente la cabeza.
«Sí», dijo por fin. El vampiro tomó asiento lentamente frente a él e inclinándose le dijo cortés, confidencialmente.
«No tengas miedo, simplemente haz funcionar las cintas».
Y luego se estiró por encima de la mesa. El muchacho retrocedió y le corrió el sudor a ambos lados de la cara. El vampiro le agarró un hombro con una mano y le dijo:
«Créeme, no te haré daño. Quiero esta oportunidad. Es más importante para mí de lo que te imaginas. Quiero que empieces».
Retiró la mano y se sentó cómodamente esperando. El chico tardó un momento en secarse la frente y los labios con un pañuelo, en tartamudear que el micrófono estaba listo, en apretar los botones y decir que el aparato ya funcionaba.
«Usted no siempre fue un vampiro, ¿verdad?»,
preguntó.
«No»,
contestó el vampiro.
«Era un hombre de 25 años cuando me convertí en vampiro, y eso sucedió en 1791.
El chico quedó perplejo por la precisión de la fecha y la repitió antes de preguntar: «¿Y eso cómo sucedió?».
«Hay una respuesta muy simple. No creo que me gustara dar una respuesta tan fácil»,
dijo el vampiro.
«Prefiero contar la historia verdadera».
«Sí», dijo rápidamente el muchacho. Se pasaba una y otra vez el pañuelo por los labios.
«Hubo una tragedia. Fue mi hermano menor. Murió»,
comenzó a decir el vampiro. Y entonces se detuvo. Y el chico se aclaró la garganta y se secó la cara nuevamente antes de meterse el pañuelo, casi con impaciencia, en el bolsillo.
«No le hace sufrir, ¿no?»,
preguntó tímidamente.
«¿Te parece?»,
preguntó el vampiro.
«No», sacudió la cabeza. «Solo se trata de que he contado esta historia a una sola persona. Y eso sucedió hace tiempo. Así que no, no me hace sufrir».
Some people wanna
Entonces, retomando, fue porque mi hermano murió. Así me convertí en un vampiro. Entonces vivíamos en Luisiana. Habíamos recibido tierra para colonizar y pusimos dos plantaciones de índigo en el Mississippi, muy cerca de Nueva Orleans. Ah, por eso el acento, comentó en voz baja el chico. Por el momento, el vampiro le echó una mirada vaga. ¿Tengo acento?, preguntó y empezó a reírse. Y el chico aturdido comentó rápidamente. Lo noté en el bar cuando le pregunté cómo se ganaba la vida. No es más que un leve acento en las consonantes, eso es todo. Nunca me imaginé que fuera francés. Está bien, aseguró el vampiro. No estoy tan sorprendido como parezco. Solo es que de tanto en tanto lo olvido. Pero deja que continúe. Por favor, dijo el chico. Te hablaba de las plantaciones. En realidad tuvieron mucho que ver con mi transformación en vampiro. Pero ya llegaré a eso. Nuestra vida era lujosa y primitiva al mismo tiempo, y nosotros la encontrábamos sumamente atractiva. Ahí vivíamos mucho mejor de lo que jamás podríamos haber vivido en Francia. Tal vez la mera inmensidad de Luisiana nos lo hacía parecer, pero al creer que así era, lo era. Recuerdo los muebles importados que atestaban la casa. Y el clavicordio era un encanto. Mi hermana solía tocarlo. En los atardeceres del verano, ella se sentaba ante las teclas dando la espalda a las grandes puertas vidrieras. Y todavía puedo recordar esa música rápida, quebradiza, y la visión del pantano elevándose detrás de mi hermana. Los cipreses ahitos de musgo flotando contra el cielo. Y estaban los ruidos del pantano, un coro de criaturas y el canto de los pájaros. Pienso que nos encantaba. Hacía que los muebles de palo rosado fueran más preciosos, que la música fuera más delicada y deseable. Inclusive cuando la vistaria rompió las contraventanas de las ventanas del ático y sus arcillos se abrieron paso por el ladrillo blanqueado en menos de un año. Sí, nos encantaba. A todo menos a mi hermano. Creo que nunca lo oí quejarse de algo, pero yo sabía cómo se sentía. Mi padre ya había muerto entonces y yo era el cabeza de familia y tenía que defenderlo constantemente de mi madre y de mi hermana. Ellas querían llevarlo a hacer visitas o a fiestas en Nueva Orleans, pero él detestaba esas cosas. Creo que dejó de ir a todos los sitios antes de tener 12 años. Lo que le interesaba era orar. La oración y las vidas de los santos en libros forrados de cuero. Por último, le construí un oratorio alejado de la casa y él empezó a pasar ahí casi todo el día, y a menudo los atardeceres. Fue algo irónico, en realidad. Era tan distinto a nosotros, tan distinto a todos, y yo era tan normal. Yo no tenía ninguna característica excepcional. A veces, por la tarde, yo iba a verlo y lo encontraba en el jardín cerca del oratorio, sentado y absolutamente sosegado en un banco de piedra. Y yo le contaba mis problemas, las dificultades que tenía con los esclavos, todo lo que desconfiaba del superintendente o del tiempo o de mis agentes, todos los problemas que constituían el cuerpo y el alma de mi existencia. Y él me escuchaba. Hacía pocos comentarios, siempre solícitos. De modo que cuando yo me alejaba de él, tenía la clara impresión que él me había resuelto todos los interrogantes. No pensaba que le pudiera negar nada, y juré, por más que se me partiera el alma, que él entraría en el sacerdocio cuando llegara ese momento. Por supuesto, estuve equivocado. El vampiro se detuvo en su relato. Por un momento el chico siguió mirándolo y luego se sobresaltó como si acabara de despertar de un sueño. Forcejeó como si no pudiera encontrar las palabras apropiadas. «Ah, ¿no quería ser sacerdote?», preguntó. El vampiro lo estudió como tratando de discernir el significado de su pregunta, y luego dijo: «Quiero decir que yo estaba equivocado con respecto a mí mismo, con no negarle nada». Sus ojos se dirigieron a la pared más lejana y se fijaron en el marco de la ventana. Empezó a tener visiones. ¿Visiones de verdad?, preguntó el muchacho, pero nuevamente su voz vaciló como si estuviera pensando en otra cosa. No lo pensé así, contestó el vampiro. Sucedió cuando tenía 15 años. Entonces, él ya era muy apuesto, tenía una piel muy fina y grandes ojos azules. Era robusto, no delgado como ahora soy y fui yo entonces. Pero sus ojos, era como si cuando lo miraba a los ojos, yo estuviera solas en el límite del mundo, en una playa del océano barrida por el viento. Lo único que había era el suave rumor de las olas. Pero dijo con los ojos aún fijos en el marco de la ventana. Empezó a tener visiones. Al principio solo me lo insinuó y dejó por completo de comer. Vivía en el oratorio, de hecho. A cualquier hora del día o de la noche, yo lo podía encontrar arrodillado sobre la losa delante del altar. Y descuidó el mismo oratorio. Dejó de encender las velas y de cambiar los lienzos del altar y hasta de barrer la hojarasca. Una noche me alarmé seriamente cuando me quedé al lado del rosal mirándolo durante toda una hora en la que jamás movió las rodillas ni jamás bajó los brazos que tenía estirados formando una cruz. Todos los esclavos pensaban que estaba loco, dijo el vampiro y alzó el entrecejo como interrogándose. Yo estaba convencido de que solamente se trataba de fanatismo. Que en su amor a Dios quizás había sido demasiado, que iba demasiado lejos. Entonces me contó de sus visiones. Santo Domingo y la Virgen María lo habían ido a ver al oratorio. Le habían dicho que tenía que vender sus propiedades en Luisiana, todo lo que poseía y utilizar ese dinero para hacer en Francia la obra de Dios. Mi hermano iba a ser un gran dirigente religioso e iba a devolver su antiguo fervor al país y cambiar el curso de la batalla contra el ateísmo y la revolución. Por supuesto, no tenía dinero propio. Yo debía vender nuestras plantaciones y nuestras casas en Nueva Orleans y entregarle el dinero. Una vez más, el vampiro hizo una pausa y el muchacho quedó inmóvil, mirándolo, perplejo. Ah, perdóneme, susurró. ¿Qué hizo? ¿Vendió las plantaciones? No, dijo el vampiro, y su rostro estaba sereno, como desde el principio. Me reí de él, y él se puso furioso. Insistió en que la orden provenía de la mismísima Virgen. ¿Quién era yo para ignorarla? ¿Quién? Se preguntó en voz baja, como si lo estuviera pensando nuevamente. ¿Quién, por cierto? Y en cuanto más quiso convencerme, más me reía yo. Era un absurdo, le dije, el producto de una mente inmadura e incluso mórbida. El oratorio era una equivocación, le dije. Lo haría derribar de inmediato. Él iría a la escuela en Nueva Orleans y se sacaría de la cabeza esas ideas extrañas. No recuerdo todo lo que le dije, pero recuerdo la sensación. Yo estaba amargamente desilusionado. Déjame explicarme. Yo adoraba a mi hermano, como ya te dije, y a veces creía que era un santo viviente. Lo alenté en sus oraciones y meditaciones, y como dije, estaba dispuesto a que se fuera de mi lado para que entrara en el sacerdocio. Y si alguien me hubiera contado de un santo en Ars o en Lourdes que tenía visiones, le habría creído. Yo era católico, creía en los santos. Encendía velas delante de sus imágenes, sus símbolos, sus nombres. Pero no lo creí, no en mi hermano. No solo no creí que tuviera visiones, no lo pude considerar posible un solo instante. Ahora bien, ¿por qué? Porque era mi hermano, podía ser santo, podía ser extraño, pero Francisco de Asís, no. Mi hermano no. Mi hermano no podía hacerlo. Eso es egoísmo. ¿Te das cuenta? Pero sé muy bien que jamás vaciló un segundo en sus convicciones. Eso lo sé y lo sabía entonces esa noche, cuando salió de mi habitación furioso y dolorido. Jamás vaciló un instante y a los pocos minutos estaba muerto. ¿Usted lo vio caer? Preguntó el chico. Yo no lo vi, pero dos sirvientes lo vieron. Dijeron que levantó la vista como si acabara de ver algo en el cielo. Entonces todo su cuerpo se adelantó barrido por el viento. Uno de ellos dijo que estaba a punto de decir algo cuando cayó. Yo también pensé que iba a decir algo, pero en ese preciso momento me di la vuelta y di la espalda a la ventana. Yo estaba de espaldas cuando oí el ruido. El vampiro echó una mirada al magnetófono. No pude perdonármelo. Me sentí responsable de su muerte. Y todos los demás también parecieron pensarlo. Simplemente sabían que había sucedido algo desagradable entre nosotros, que habíamos discutido minutos antes del accidente. Los sirvientes nos habían oído, mi madre nos había oído. Y mi madre no dejaba de preguntarme lo que había sucedido y por qué mi hermano, que era tan tranquilo, había estado gritando. Una y otra vez soñé que él estaba arriba de esa escalinata y que lo tomaba del brazo, le hablaba con bondad, le pedía que volviese a su cuarto, le decía suavemente que creía en él, que debía rezar para que yo tuviera fe. La gente de la sociedad le hacía preguntas ofensivas a mi hermana sobre el incidente y ella se puso histérica. Yo bebía todo el tiempo y estaba lo menos posible en casa. Caminaba solas por las calles y los callejones de los negros. Me caía al suelo en los cabarets. Me negué dos veces a batirme en duelo, más que por apatía que por cobardía. Y verdaderamente deseaba que me asesinasen. Y entonces fui atacado. Pudo haber sido cualquiera. Y yo presentaba una invitación abierta a marineros, ladrones, maniáticos, a cualquiera. Pero se trató de un vampiro. Me atrapó unos pasos de mi casa una noche y me dejó dándome por muerto, o al menos así lo pensé, y me desangró casi hasta el punto de la muerte, lo que para él era suficiente. Me pusieron en cama tan pronto como me encontraron, confundido y realmente ignorante de lo que me había sucedido. Y pasó, no sé si por obra de Dios, por obra del demonio, pero el mal siempre es posible, y la bondad es eternamente difícil. Pero debes comprender, la posesión en realidad es otra manera de decir que alguien está loco. ¿Y entonces decidió convertirse en un vampiro?, preguntó. Él guardó un momento de silencio. Decidir no parece la palabra correcta. Sin embargo, no puedo decir que fuera inevitable desde el instante en que apareció en mi dormitorio. No, por cierto, no fue inevitable. Y tampoco puedo decir que yo lo decidí. Permíteme decir que cuando terminó de hablar, ya no era posible que yo tomara una decisión diferente y que luego seguí mi camino sin echar una sola mirada atrás, salvo una.
¿Salvo una? ¿Cuál?
Mi último amanecer, dijo el vampiro. Esa mañana yo todavía no era un vampiro y presencié mi última madrugada. La recuerdo claramente, sin embargo, pienso que antes no me había acordado de ningún amanecer.
¿Cómo fue el cambio exactamente?
No te lo puedo contar tal cual fue, dijo el vampiro. Te lo puedo relatar con palabras que harán evidente para ti el valor que tiene para mí. Pero no te lo puedo contar con exactitud, del mismo modo que no podría contarte la experiencia del sexo si nunca la has tenido.
El muchacho pareció estar a punto de hacer otra pregunta, pero antes de poder hacerla, el vampiro continuó hablando.
Como te dije, Lestat, mi instructor, quería mi plantación. Una razón muy mundana, por cierto, para darme una vida que durará hasta el fin del mundo. Pero él no era una persona que discriminara. Él no consideraba a la pequeña población de vampiros del mundo como un club selecto. Él tenía sus problemas humanos, un padre ciego que no sabía que su hijo era un vampiro y que no debía averiguarlo. La vida en Nueva Orleans se le había vuelto muy difícil, considerando sus necesidades y la obligación de cuidar a su padre, y quería tener Pointe du Lac. Al atardecer siguiente fuimos a la plantación, escondimos al padre ciego en el dormitorio principal y yo procedí a realizar el cambio. No puedo decir que consistió en un solo paso realmente, aunque uno por supuesto era el paso después del cual no era posible el retorno. Pero había varias acciones que hacer y la primera era la muerte del superintendente. Lestat lo atacó mientras dormía. Yo tenía que mirar y aprobar, es decir, presenciar la muerte de una vida humana como prueba de mi decisión y parte de mi cambio. Esto resultó ser lo más difícil para mí. Te he dicho que yo no sentía miedo respecto a mi propia muerte, ni siquiera un prejuicio contra el suicidio, pero sentía inmensa consideración por la vida de los demás. Y hacía poco tiempo la muerte me había horrorizado debido al fallecimiento de mi hermano. Tuve que presenciar cómo se despertaba el superintendente, trató de desembarazarse de Lestat con ambas manos, fracasó, y luego se quedó luchando bajo el peso de Lestat, y por último se quedó tieso, seco de sangre, y murió. No murió de inmediato, de hecho. Estuvimos en su angosto dormitorio casi toda una hora viéndolo morir. Fue parte de mi cambio, como te dije. Lestat tenía un instinto sobrenatural. Quiero morir, empecé a murmurar. Eso es insoportable, quiero morir. Usted tiene el poder de matarme, déjeme morir. Y me negué a mirarlo, a ser encantado por la mera belleza de su apariencia. Pronunció mi nombre muy suavemente y se rió. Quiero morir, mátame, mátame, dije al vampiro. Ahora soy culpable de asesinato, así no puedo vivir. Matando gente por doquier. Se rió con la impaciencia de la gente que escucha las mentiras de los demás. Y luego de improviso me atacó como lo había hecho con el otro hombre. Luché contra él desesperadamente. Puse mis botas contra su pecho y le pateé con toda la fuerza que pude, sintiendo sus dientes clavados en mi garganta y la fiebre golpeándome las sienes. Y con un movimiento de todo su cuerpo demasiado rápido para que yo lo viera, súbitamente estaba de pie, mirándome desdeñosamente desde el pie de la escalera.
Pensé que querías morir, Luis, dijo. El muchacho hizo un sonido abrupto y suave cuando el vampiro pronunció su nombre. El vampiro se percató y dijo rápidamente:
Sí, ese es mi nombre. Me vi revolviéndome, languideciendo en mi sufrimiento cotidiano al que encontré tan necesario como el arrepentimiento en el confesionario, esperando verdaderamente que la muerte me encontrara inconsciente y merecedor del perdón eterno. Y también me vi a mí mismo al tope de la escalera, exactamente donde había estado mi hermano, dejando luego caer mi cuerpo hasta chocar contra el suelo.
pero no hubo tiempo para adquirir ese valor. O debo decir que no hubo tiempo en el plan de Lestat para ninguna otra cosa que no fuera su plan. Escucha, mantén los ojos abiertos, me susurró Lestat, con sus labios moviéndose apretados contra mi cuello. Recuerdo que ese movimiento de labios me puso de punta todos los pelos de mi cuerpo. Envió una corriente sensual por mi cuerpo que no fue muy diferente al placer de la pasión. Yo estaba paralizado por la debilidad. Aterrado, descubrí que ni siquiera podía hablar. Lestat aún me aferraba, por supuesto, y el peso de su brazo era como una barra de hierro. Sentí que retiraba los dientes con tal celeridad de los dos agujeros, parecieron enormes. Y sentí dolor. Y entonces se agachó sobre mi cabeza indefensa y quitándome el brazo derecho de encima, se mordió su propia muñeca. La sangre se derramó encima de mi camisa y de mi abrigo, y él la contempló con ojos brillantes y entrecerrados. Pareció que la miraba durante una eternidad. El resplandor de la luz ahora colgaba detrás de su cabeza como el trasfondo de una aparición. Me puso su muñeca ensangrentada contra los labios y dijo con firmeza, con algo de impaciencia: Luis, bebe. Y lo hice. Con calma, me susurró. Más a prisa, dijo luego. El vampiro se apoyó en el respaldo de la silla y frunció un poco el entrecejo. Qué patético resulta describir cosas que verdaderamente no pueden describirse, dijo, y su voz fue casi un susurro. El muchacho quedó inmóvil, como si estuviera congelado. Lo único que vi fue esa luz cuando chupaba la sangre, y entonces esa cosa fue un sonido, al principio un rugido apagado y luego como el tam-tam de un tambor cada vez más frecuente, como si una criatura inmensa se me viniera encima lentamente a través de un bosque oscuro y desconocido, golpeando un gigantesco tambor. Y luego se oyó el sonido de otro tambor, como si otro gigante se acercara después del primero, consternado en su propio tambor sin prestar la más mínima atención al ritmo del anterior. El sonido se hizo cada vez más fuerte, hasta que pareció no solo llenar mis oídos, sino todos mis sentidos. Estaba latiendo en mis labios, mis dedos, en la piel de mis sienes, en mis venas, sobre todo en mis venas, un tambor y lo otro tambor. Y entonces de improviso Lestat alzó la muñeca y yo abrí los ojos y en aquel instante me tuve que dominar para no agarrarle la muñeca y ponérmela de nuevo en la boca a cualquier costo. Me dominé porque me di cuenta de que el tambor había sido mi corazón y el segundo tambor había sido el suyo. ¿Comprendes? El vampiro suspiró. El muchacho empezó a hablar y luego sacudió la cabeza. No, quiero decir, sí, dijo. Quiero decir yo, por supuesto, dijo el vampiro apartando la mirada. Y de repente lo vi todo como un vampiro, dijo con su voz ahora casi distante, como un poco distraído, y luego se recuperó. Lestat estaba al pie de la escalera y lo vi como no me había sido posible verlo antes. Antes me había parecido blanco, espantosamente blanco, casi tanto que en la noche parecía luminoso. Y ahora lo veía lleno de su propia vida y su propia sangre. Estaba radiante, no luminoso. Y luego vi que no solo Lestat había cambiado, sino que todo había cambiado. Fue como si por primera vez hubiera visto colores y formas. Estaba tan extasiado con los botones de la chaqueta negra de Lestat que no miré ninguna otra cosa durante largo rato. Entonces Lestat empezó a reírse y escuché su risa como el resonar de un tambor y luego aquella su risa metálica. Era algo confuso. Me podría haber calmado y dicho que contemplase mi propio fallecimiento con la misma fascinación con que había contemplado la noche. Pero no lo hizo. Lestat jamás fue el vampiro que yo soy. En cuanto a mi cuerpo, aún no estaba enteramente convertido, y tan pronto como me acostumbré a los sonidos y las visiones, me empezó a doler. Todos mis fluidos humanos debían salir de mí. Estaba muriendo como ser humano. Sin embargo, estaba totalmente vivo como vampiro. Y con todos mis sentidos despiertos, tuve que presidir la muerte de mi cuerpo con cierta incomodidad y luego con algo de miedo. Volví corriendo a la sala,
donde Lestat ya estaba trabajando unos documentos de plantación, revisando los gastos y los beneficios de último año. Y de repente, en cualquier momento, yo estaba siendo un vampiro.
Sous l'adrénaline, 4.7 mol d'ipsoline, fit de lui une verveine.